Pues una canción pejina de las Panchoneras nos sirve para introducir a nuestra próxima invitada, porque el pasado miércoles por la tarde presentó un libro, Jardín Pejino, Flores y Florilegios. Estamos hablando de María Eugenia Steinmetz Corral, que nos acompaña esta mañana en Radio Laredo para rematar un poquito la presentación de este libro. María Eugenia, buenos días y bienvenida.
Pues muy buenos días y muchas gracias por invitarme a acudir a Radio Laredo, y buenos días a todas las personas que nos están escuchando.
Muy contenta, ¿no?, por cómo salió la presentación y, bueno, pues por esta maravilla. Es un auténtico lujo este libro, ¿eh?
Pues sí, estoy muy contenta, muchísimo, por el día de la presentación, que fue antes de ayer. Salió, desde mi punto de vista, estupendamente. Estuve muy bien acompañada por nuestro alcalde, Miguel González González, por la persona que ha hecho el prólogo de este libro, un prólogo maravilloso dedicado a Laredo con un acróstico de Laredo, así se titula. Los acrósticos son unas creaciones literarias en las cuales cada párrafo se inicia con una inicial y para llegar a formar una frase. Y en este caso, la frase que el autor Antonio Martínez Cerezo ha elaborado es Laredo, pero hay que leerlo porque es maravilloso. Ha hecho un trabajo súper súper elaborado y muy bonito dedicado a la villa de Laredo.
Claro, y tú muy orgullosa, ¿no?, de que alguien se plantee todo ese trabajo, todo ese pensamiento y lo traslade a un acto que adereza, ¿no?, la presentación de tu libro, ¿no?
Por supuesto que estoy muy, muy contenta y muy satisfecha de haber contado con su colaboración y también con la de Las Panchoneras de Laredo, dirigidas por Alfonso Oruña Fuentes, que a mi invitación a poder participar en este día de la presentación del libro, a la primera vez que se lo comenté, accedieron. Es una de las características que, desde mi punto de vista, caracterizan a esta asociación, y es la disposición que siempre tienen para participar y colaborar en aquello en lo que se les invite. Yo, por lo menos, estoy muy agradecida y ya se lo he dicho no solamente a ellos, lo dije en la presentación, y ahora, a través de este medio, quiero también agradecerles su participación, porque nos ofrecieron una muestra del cancionero musical pejino con canciones que salen de dos zarzuelas de las que escribieron dos laredanos que todos los conocemos, que son Ángel Gutiérrez Unzúe, que hizo la letra de estas zarzuelas, y la música corrió a cargo de un músico llamado Alfonso Ruiz Martínez. También interpretaron La Marza Pejina, que es una canción que ha creado el propio Alfonso Oruña Fuentes, que estuvo presente en la presentación del libro, no solo como director y fundador de la Asociación Musical Cultural Panchoneras de Laredo, sino que estuvo también a título propio como uno de los autores que aparecen en mi libro, ya que él ha compuesto unos poemas preciosos y esta Marza Pejina. Los poemas que aparecen en mi libro, de los muchos que él ha compuesto, son uno dedicado a la Batalla de Flores, otro dedicado a la Virgen de la Soledad y la Procesión de la Soledad, que es precioso, y luego la Marza Pejina, la canción Marza Pejina.
Un libro con imágenes, más de un centenar de fotografías de flores, pero que lo has querido acompañar, no ceñirlo única y exclusivamente a las imágenes y un comentario sobre cada imagen, sino que lo has acompañado de textos literarios, de más de un centenar de textos literarios.
Efectivamente, Jardín Pejino, Flores y Florilegios, forma parte de un proyecto que yo tengo, que es Jardín Pejino. Empezó con la exposición fotográfica que se exhibió en el año 2022 en Santander, Colindres y Laredo. Ha vuelto este verano al Centro de Exposiciones del Palacio Consistorial de Laredo con un sobresaliente afluencia de público, aceptación y visitas guiadas. Y después el libro, la segunda fase de este proyecto Jardín Pejino, es el libro Jardín Pejino, Flores y Florilegios, en el cual he querido aunar la fotografía a través de 121 imágenes de 50 especies botánicas que se encuentran en los ámbitos tan dispares como son el ecosistema dunar, el ecosistema rural y el ecosistema urbano de nuestro municipio, con 106 composiciones literarias que forman un corpus literario de más de 60 autores desde el siglo XIII hasta el actual, y todos ellos tienen un nexo común, que mencionan en esa obra, en esos textos que yo he seleccionado, están vinculados a Laredo, o mencionan a la villa de Laredo o alguno de los aspectos característicos que para cada uno de los autores ha tenido. Así nos encontramos autores, vamos a decir, conocidos universalmente, como pueden ser, voy a mencionar solo algunos, sí. Lo cual no quiere decir que me olvide de los otros. Uh-huh. Es que a los 60 y tantos autores creo que se nos haría muy largo el estar refiriéndolos aquí. Voy a hacer una muestra un poquito de cada uno, pero los demás están todos en el libro. Pues tenemos premios Nobel, como puede ser Camilo José Cela, que en un libro que él escribió un cuaderno de viajes, vamos a llamarlo, de todo el norte de España, pues a Laredo le dedica un capítulo. Luego están los premios nacionales de literatura, que son Rafael Alberti, que lo obtuvo en el año 1924 exequo con un autor santanderino, un poeta que es Gerardo Diego. Tenemos a Miguel Delibes, que también escribe en su última obra, al protagonista le hace, tiene que hacer un viaje, y ese viaje acaba en el puerto de Laredo. Lo sitúa temporalmente en el siglo XVI, esta novela, y menciona al puerto que Laredo tuvo, aquel puerto que le dio riqueza, prosperidad y fama, a donde llegaban y salían personajes como pueden ser reyes, emperadores, princesas, infantas, embajadores, etcétera, etcétera. Tenemos también autores de la talla de, he hablado, Gerardo Diego, Julio Maruri, estamos hablando de los, estos son de Cantabria, uh-huh. Marisa del Campo, Matilde Camus. Estos serían
Amos de Escalante,
que nos deja unos relatos en el anexo del libro. Aparecen seis, vamos a decir, composiciones literarias que son de seis personas que estuvieron en Laredo y que esas descripciones adquieren todavía más, más importancia o más se realzan más, sí. Ya que sus autores estuvieron en Laredo, conocieron ese Laredo en cada época de la que es cada uno de estos autores. Tenemos en el siglo XVI a un italiano, concretamente una persona que era de la región de Vicenza, que se llama Alfonso Ragona, estuvo en Laredo en el año 1557, un año después del desembarco del emperador y de las hermanas María y Leonor en Laredo, y él hace una descripción muy interesante de Laredo, de costumbres, de cómo las jóvenes iban peinadas, o sea que nos deja una imagen muy interesante del Laredo que él conoció. Uh-huh. El segundo que aparece es Pedro Teixeira, un cartógrafo que venía ya de tradición familiar de cartógrafos, que estaba al servicio del rey Felipe IV de España, quien quería hacer un atlas de las costas de su reino, y se lo encarga a este señor, a Pedro Teixeira, y él también estuvo en Laredo y nos da una descripción de aquel Laredo encerrado en sus murallas con sus casas torres y del puerto laredano, también sumamente interesante. De ahí nos vamos ya a los autores del siglo XIX. Tenemos a Amos de Escalante, el literato que es de Santander, que también estuvo aquí, hace una interesante descripción de Laredo, y cada uno de ellos se fijan en los aspectos que más les llama la atención. También tenemos a Benito Pérez Galdós, que él es canario de nacimiento, pero sabemos que los veranos los pasaba en Santander, en su finca de San Quintín, que todavía se mantiene y está ahí en Santander, en la avenida Reina Victoria. Y este señor, Benito Pérez Galdós, este escritor, no solamente hace esta descripción de Laredo, que son una serie de documentos inéditos que él tenía dispersos, que los recopiló y los ordenó Alberto Giraldo. Y ahí es donde está esta descripción de Laredo. Pero también Benito Pérez Galdós, en una de sus más importantes obras, novelas, pues menciona Laredo y también lo menciona desde un punto de vista, cada uno de una forma. Sí. Pero es que hay que también analizar en el libro, no solamente lo leemos y son poemas o romances, etcétera. Es que ahí podemos analizar por qué Laredo aparece y unos autores lo citan de una forma o citan un aspecto de Laredo. Y ahí nos vamos dando cuenta de cómo era ese Laredo para esos autores. Mm. Pues Benito Pérez Galdós, en esta obra, esta novela que yo comento, en la que menciona Laredo, pues ya lo menciona como un centro de veraneo. Mm. Entonces ya tenemos que Laredo ya era un lugar donde ya venía la gente, no solamente por motivos de salud, que ahí eso es la prehistoria del turismo en Cantabria, sino que ya con el paso del tiempo se va convirtiendo en un centro de veraneo. Ya vienen las personas pues a pasar el verano, no solamente que quizás también vengan para darse los famosos baños de ola en la playa, sino que ya tiene un poco un aspecto más social, más de no solamente reunirse para motivos médicos. Y luego también el otro de los anexos que aparecen en el libro es de Dionisio Ridruejo, que estuvo en los años 70 en Laredo. Y él menciona algunas características, lo que a él más le llama la atención. Desde luego que a él y también a Benito Pérez Galdós les interesa mucho la parte histórica de nuestra villa que se encuentra en el conjunto histórico-artístico que es la Puebla Vieja, pero no dejan otros aspectos de Laredo por tratar. Dionisio Ridruejo se fija mucho también, hace una descripción muy bonita del parque, porque el parque, como lo llamábamos hasta que el primer tramo del paseo marítimo era el parque, y en los años 70 era lo que había.
El siglo XX, hablas.
Estamos hablando del siglo XX. Benito Pérez Galdós ya es más bien del XIX. Y bueno, pues hay muchos más autores. En el siglo XVIII hay una poetisa y dramaturga que a mí me sorprendió muchísimo que mencionara a Laredo en su obra. Su obra se titula La familia, la moda. No voy a descubrir en qué aspecto menciona a la obra, pero me sorprendió mucho. Es una obra escrita en verso y está estupenda. Hay otro autor que se llama Enrique Pico, que escribió un drama en verso y que está totalmente dedicado a la conquista de Sevilla. Hay unos personajes a los que los centra en unos marineros que estuvieron en la toma de Sevilla, formaban parte de esa flota que fue a ayudar al rey Fernando III el Santo, y nos va contando cómo se desarrolla, cómo se lo van contando, lo hace muy bien, hace una reconstrucción preciosa en un drama en verso, nos lo va narrando, la conquista de Sevilla, y habla, claro, obviamente, de Laredo y estos marineros que eran laredanos, obviamente. Preciosa, una preciosa obra también que la he encontrado, que me parece muy, muy interesante. Y bueno, pues tenemos luego a los autores del Siglo de Oro español, que prácticamente todos mencionan a Laredo. No, todos recordamos a Cervantes,
sí.
con la mención de los cachopines de Laredo, ese linaje ya que tomó carta de naturaleza laredana. Pero
en el Quijote.
En el Quijote, exactamente. Pero no solamente él, Lope de Vega también lo menciona, pero menciona a Laredo, pero menciona en otros. Se mencionan mucho los autores del Siglo de Oro y del Siglo de Oro, mencionan mucho aspectos gastronómicos laredanos, que es algo muy importante y a tener en cuenta y decir, ¿y por qué conocían, por ejemplo, lo que menciona Lope de Vega, los escabeches? ¿Por qué sabían que en Laredo se fabricaban escabeches? Pues hay que tener en cuenta que Laredo era un puerto de mar por donde se exportaban y llegaban mercancías, pero lo que se pescaba también lo tenían que distribuir y lo llevaban a la meseta, a la corte, y existen documentos en los cuales aparece confirmado y constatado que lo que se vendía en Laredo también formaba parte de la gastronomía de las, vamos a decir, de las familias destacadas que pudiera haber en la corte e incluso de la mesa, las mesas reales. Y estos escabeches y una especie piscícola que ya parece ser que quedan muy poquitas o se pesca no con tanta cantidad como se debía de pescar entonces, sabemos que existían los besugos de Laredo, el famoso besugo. Bueno, pues él ha dado pie a que sea también mencionado por los autores del Siglo de Oro, y en uno de ellos, que no lo voy a desvelar, es algo que a mí me llamó mucho la atención y me sorprendió muy gratamente, que había un dicho vinculado con los besugos, que era de moda porque ha quedado reflejado en la literatura. Así podemos llegar pues hasta otro autor del siglo XIX que escribe una opereta que él la adapta. Este autor se llama Ramón de Navarrete y Fernández y Landa. Él quería así que fuera sus apellidos. Y él era un escritor, adaptador de comedias y de obras a la escena española, y se le considera, era cronista social, y se le considera lo que hoy conocemos como la prensa rosa, pues él era, se considera que fue el primero, porque él tenía muy buenas vinculaciones con los salones. Sabemos que en los salones antes, en esos siglos, pues se organizaban fiestas en salones privados de, vamos a decir, de la burguesía, la alta burguesía, y así, y él tenía ese acceso a todos ellos, estaba muy bien relacionado. Y una de las obras que él adaptó a la escena española es una opereta. Las operetas también se les llaman óperas bufa, y él adapta una francesa que la había escrito el conde de Morny, un francés, y tenía la música, era de el músico alemán Offenbach. Ajá. Y entonces él la adapta a la escena española y le da de nombre y pone uno de los protagonistas, bueno, el principal, se titula La Soirée de Cachupín. Uh-huh. Y otra vez volvemos a la familia famosa laredana.
Uh-huh. Había oído hablar de ella, pero no, tú me la has sabido introducir muy bien. ¿De dónde, cuál es su origen?
Es una opereta, yo la tengo, el texto de esa opereta, sí. Y realmente es muy, muy simpática, porque se crean una serie de, vamos a decir, como de malentendidos, el argumento, etcétera, etcétera, que te lo hace pasar muy bien. Es muy interesante con lo que les pasa a los personajes de esta opereta cuando van a una fiesta, y lo que les sucede previo a la fiesta y cuál fue el resultado final de la fiesta. Es muy agradable, muy simpática. Y bueno, pues también tenemos a autores que han recibido premios de novela histórica, Alfonso X el Sabio, como son Ángeles de Irisarri, que es de Zaragoza, una escritora de novela histórica, en la cual en una titulada Isabel la Reina, dedicado a Isabel la Católica, pues antes de ser reina, cuando era una joven, va acompañada de su hermano el infante Alfonso, van a un banquete que les han ofrecido, y ese banquete se compone de 100 platos, entre los cuales aparece uno de una especialidad gastronómica por la que Laredo es muy conocida. Me sorprendió mucho también que ella se acordara de Laredo. Y luego el otro autor ganador del premio de novela histórica Alfonso X el Sabio es Joaquín Leguina. Él escribe otra obra en la cual a uno de los protagonistas hace que sea un laredano que trabaja en una fábrica de conservas aquí en Laredo, cuando está contándole el protagonista de sus padres esto que estoy comentando yo, lo sitúa por los años 30 y tantos o más o menos del siglo XX, y hace que el padre, como he comentado, trabajara en una fábrica de conservas, que es los lugares donde se transforman los bocartes en ese producto gastronómico que Ángeles de Irisarri menciona en su novela histórica Isabel la Reina. Luego hay otras composiciones, en el libro aparecen cantidad de composiciones, no solamente son poesías o letras de canciones, hay haikus, que son unas composiciones japonesas de muy corta, una extensión muy cortita, pero que son muy de mucha intensidad y que tienen que reflejar siempre un motivo de la naturaleza. No puede ser ningún otro motivo. Tiene que estar vinculado, los haikus son vinculados total y absolutamente a la naturaleza. Entonces, es captar momentos de la naturaleza que queden ahí plasmados. Son muy interesantes y este autor, que se llama Enrique Lorientes Callada, un farmacéutico de Santander y botánico, escribió haikus a las 139 playas de Cantabria y entre ellas Laredo. Le escribe a las playas que tenemos en Laredo unos haikus preciosos y muy originales. Especialmente a mí me llamó mucho la atención, todos me han gustado mucho, pero me llamó mucho la atención lo que le sugirió la caleta, la playa de El Aila. Me pareció estupendo. Seguimos con romances que se cantaban en Laredo y que ya se han perdido, que han sido recogidos por José María Cosío y Tomás Mazasolano. Luego aparecen también canciones y poesías y poemas y cantatas dedicadas a la Gran Batalla de Flores, que es el segundo objetivo de mi libro, rendir homenaje a la Gran Batalla de Flores.
Como con las exposiciones de fotografías también,
¿no? Efectivamente, las exposiciones también rinden un homenaje a la Batalla de Flores, a nuestra fiesta más emblemática, que ha sabido aglutinar a todo un pueblo en torno de ella, porque yo creo que todos la queremos, la amamos y la apoyamos cada uno de la forma que en la forma que consideramos o que o cada uno puede. Y aparecen en el libro no solamente fotografías, sino que también están los himnos, las cantatas y las canciones que se le han dedicado. Ese es el homenaje. Mi homenaje a la batalla va a través de las flores que la decoran, que engalanan las carrozas, como son las dalias y los tajetes o clavelones, que son dos especies botánicas cuyo origen está en México. Son las dos mexicanas. Y también las 50 especies botánicas que aparecen en mi libro, en esas 121 fotografías, tienen su origen en 5 continentes. Sobre la Batalla de Flores aparecen en el libro también imágenes de las carrozas ya desfilando por el circuito de la Alameda Miramar. Pero para que se conozca el trabajo que hay detrás de ese resultado tan magnífico que es una carroza, también se incluyen en el libro algunos de los aspectos más característicos de esta fiesta, como son el cultivo de los campos, de las huertas, que como las conocemos aquí como huertas, las huertas donde se cultivan estas flores, estos tajetes y estas dalias, que son verdaderos campos hermosísimos y que a mí me recuerdan a unos jardines cuidados de un gran palacio. Uh-huh. La recogida de la flor, que es otra de las etapas muy bonitas y muy interesantes de la Batalla de Flores. Después, una de las características que singularizan a nuestra fiesta, que es el empetalado. Con esa palabra queremos referirnos a la colocación pétalo a pétalo de las partes más significativas de una carroza, como pueden ser pues un rostro, sí, unas manos o un objeto que se quiere resaltar. Es un trabajo, una labor muy artesana que requiere mucha paciencia, mucho tiempo, unas manos muy delicadas y sobre todo también ese protocolo que todo lo que una carroza necesita para que luego dé el resultado que vemos, que es decir, saber colocar también los pétalos, porque las dalias y los clavelones también tienen su protocolo de ir colocados. No se pueden colocar aleatoriamente, ellos tienen que llevar también una forma de acuerdo cómo van las figuras, cómo se quiere transmitir. Todo eso es lo que hace que la fiesta luego dé el resultado tan maravilloso de esas carrozas.
Todo eso en un libro.
Todo esto y mucho más, porque no se puede condensar 333 páginas en un rato. Yo creo que hay que leerlo. Es un libro.
Bueno, tiene una calidad de composición altísima. Es un libro muy valioso. Quiero decir que está muy bien acabado, muy bien rematado. Tiene un detalle de composición, como digo, pues ideal para tener imagen y texto, ¿no? Fotos, las fotografías son realmente preciosas. no es fácil conseguir el color original en un libro, salvo que le des una buena calidad de imprenta, ¿no?
Pues yo creo que tiene una muy, muy buena calidad, vamos a decir, El Continente es, lo que estamos hablando ahora, lo que habías comentado. Creo que es muy cuidado, que está muy bien hecho, está en una calidad alta.
Sí, sí.
Y el contenido va de acuerdo o más que El Continente.
Ya, claro. Es lo que cuesta trabajo.
Es un libro total, un canto a Laredo, uh-huh. Y es un libro que reúne pues fotografía, botánica, literatura y tradición.
E historia también.
E claro. Historia.
Historia, aunque sea vinculada a la literatura, pero historia
es
de
historia,
Laredo.
Es cultura también.
Sí, sí.
Y como dijo la directora de la editorial de la Universidad de Cantabria, que no pudo estar presente porque le había surgido un asunto familiar que le hizo no poder estar, pero sí me indicó que leyera yo su intervención, la intervención que había preparado para la presentación, pues lo que dice es que la universidad en concreto, ella se refería a la Universidad de Cantabria, no solamente investiga, sino que entre sus fines está el de divulgar, educar y promover. Entonces, en su intervención dice, este libro educa en sensibilidad artística a través de las fotografías, divulga patrimonio natural a través de las flores y patrimonio literario. Uh-huh. Y luego preserva, que es otro de los fines sociales, preserva una tradición, como es la Gran Batalla de Flores, no solamente a nivel local, sino a nivel de toda Cantabria, que es lo que enriquece el patrimonio el patrimonio inmaterial de una comunidad.
Estoy totalmente de acuerdo con ella por el valor que tiene un trabajo así. ¿Está ya en las librerías? ¿Se puede adquirir?
Sí, el libro se pudo adquirir el día 3 de la presentación, y al final de la presentación se acercó la persona responsable de la librería y me dijo, se han vendido todos, y si hubieran venido más, hubiera tenido más, hubiera vendido más. El tema comercial, vamos a decir, del libro, lo llevan directamente la editorial. En mi caso, yo no tengo absolutamente nada que participar en ello, pero sí sé que está a la venta en las librerías de Laredo y también a través de la página web de la Universidad de Cantabria, en el apartado de publicaciones. Mi libro forma parte de la prestigiosa colección de publicaciones de la Universidad de Cantabria. Está en el apartado de Analectas y hace el número 137 de esa colección, que hay muchas colecciones que tiene la Universidad de Cantabria.
Pues gracias por presentarlo, enhorabuena por el trabajo, que es realmente maravilloso y recomendable absolutamente a todo el que quiera conocer muchos aspectos como los que nos has destacado en esta entrevista y en la presentación del pasado miércoles. María Eugenia, bueno, pues nada, que lo compre la gente, que lo disfrute y que lo aprecie, el trabajo que hay detrás.
Pues muchas gracias por otra vez por poder venir a Radio Laredo a comentar la presentación de mi libro, y también quiero indicar que quería indicar que este libro, pues ahora que se acerca ya Papá Noel y los Reyes Magos de Oriente, pues yo creo que tienen una buena ocasión para poder dejar en los hogares laredanos un regalo muy interesante.
Muy buena idea.
Y muy fácil de leer, porque
y para todos los públicos, además, ¿no? Cada uno profundiza en la medida de sus intereses, ¿no?
Y ahí,
en la lectura del libro.
Y así conocemos muchas cosas que todavía, pues, que sorprenden, y que, bueno, vemos que Laredo ha tenido una gran historia y ha formado parte, yo siempre lo digo, ha formado parte de la historia de España en un lugar destacado. Eso es algo que lo tenemos que ver y lo vamos viendo en este libro. ¿Por qué esos autores han mencionado Laredo? ¿Por qué se acuerdan de él? ¿Por qué le dedican canciones?
Porque lo merece.
Efectivamente, Laredo lo merece, y Laredo sonaba, como yo digo, era un referente, era un lugar que sonaba. Los autores se ponían a escribir y Laredo les sonaba. Así que yo estoy muy orgullosa de haberle hecho este homenaje también a mi tierra, a mi lugar de origen, a donde se hunden mis raíces y de donde son mis antepasados.
Bueno, pues enhorabuena y a disfrutarlo.
Muchas gracias, así es.